Entonces vamos a continuar con las predicaciones basadas en la actual serie titulada La Gran Historia de Dios, en la cual estamos viendo los grandes episodios relatados en la Biblia que nos ayudarán a entender el mensaje central de esta. Estamos viendo esta revelación progresiva de Dios en la historia para hacernos una visión panorámica de las Escrituras y así tener una comprensión más profunda de estas. Y todo esto nos ayudará a interpretar de manera fiel y en su contexto cualquier pasaje de la Biblia, para de esa manera ir avanzando hacia la madurez en nuestra fe. Y si hacemos un breve recuento de lo visto hasta ahora, debemos recordar, muéstrame la siguiente imagen, Connie, que todo comenzó con Dios creando todas las cosas de la nada y a nosotros como especiales criaturas suyas. Adán y Eva, los primeros humanos, debían vivir bajo el gobierno de Dios, administrando la creación como sus representantes, pero ellos se dejaron influenciar por el enemigo, cuestionando la bondad de Dios, rebelándose contra él al tomar sus propias decisiones sin considerar a Dios y en contra de su voluntad. Ellos querían ser sus propios dioses y eso la Biblia lo define como el pecado. Esto trajo un quiebre en todas las relaciones establecidas, teniendo como consecuencia final la muerte eterna. Por esta razón, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén y uno de sus hijos, llamado Caín, cometió el primer asesinato de la humanidad contra su hermano. Las generaciones posteriores seguirían rebelándose contra Dios, habiendo muy pocos personajes en ese tiempo que fueron fieles y justos delante de Dios. Entonces, debido a la continua perversidad y maldad de la humanidad, Dios decide comenzar de nuevo con la familia de Noé y una pareja de cada especie animal, destruyendo todo lo demás por medio de un diluvio. Luego del diluvio, las cosas no mejorarían. De hecho, fue tanto el orgullo de los seres humanos que no solo trataron de construir una sociedad sin Dios, sino que quisieron hacerse famosos construyendo una torre grande llamada Babel que esperaban llegar al cielo. Pero Dios, al ver esta actitud orgullosa de los humanos, dice que les confundió sus lenguas y los separó por idiomas para que finalmente pudieran dispersarse y tomar toda la tierra como se la había ordenado a Adán, a Eva y posteriormente a Noé. Luego pasaría un tiempo hasta que Dios nuevamente tomaría la iniciativa de acercarse a la humanidad llamando a un hombre llamado Abraham, con quien realizó un pacto. En este pacto Dios mismo se comprometería a cumplir su parte y también la nuestra. Pese a nuestra infidelidad, Él se mantendría fiel. Y Dios le promete a Abraham bendición, una tierra próspera y una gran descendencia, pese a que él era de edad avanzada y su esposa era estéril. De ahí nace Isaac, quien a su vez tiene a Jacob, quien a su vez tiene 12 hijos, donde uno de ellos fue José, quien fue vendido por envidia a Egipto por sus hermanos. Pero la gracia de Dios permitió que José llegara a ser la segunda persona más importante después del faraón, lo que permitió que, después de haber restaurado su relación con sus hermanos, todos sus familiares pudieran refugiarse en Egipto en los tiempos de escasez y permanecer ahí hasta que Dios así lo dispusiera. Resumí todo el libro de Génesis en un minuto. Y es en ese contexto que se da la historia de hoy, que nos mostrará cómo Dios continuó bendiciendo a su pueblo aún en medio del trabajo forzoso y la esclavitud que sufrieron en Egipto después de la muerte de José. Por lo tanto, hoy veremos cómo Dios escucha el clamor de los suyos y por ende protege y llama a un hombre llamado Moisés, por medio del cual rescataría a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a esta tierra que Dios ya le había prometido varios años antes a Abraham en su pacto. Ahora, para introducir el tema de hoy, muéstrame la siguiente imagen, Connie. Para introducir el tema de hoy, quiero contarles el trasfondo de una película que de hecho los animo a que la vean. Se titula Hasta el último hombre. Y está basada en la historia real de un soldado del ejército de Estados Unidos llamado Desmond Doss. Él era un adventista del séptimo día y era un objetor de conciencia en el ejército. Eso significa que él se negó a portar armas en el frente de batalla, lo que le trajo mucha oposición y burla por parte de sus compañeros. Hizo el servicio, se alistó para la guerra, pero él por su conciencia decidió no cargar armas. Imagínense lo que es un soldado yendo a la batalla sin cargar armas. Sin embargo, como paramédico en el destacamento médico de infantería, llegó a ser condecorado con la medalla de honor por el presidente Harry Truman por haber salvado la vida a más de 75 hombres en el acantilado de Maeda bajo el constante fuego enemigo durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Así que buena película para que la vean, muy interesante. Pero la razón por la cual les comenté esta película basada en una historia de rescate, a la luz del contexto de la historia de Moisés en la Biblia, es porque generalmente nuestra tendencia es enfocarnos en la astucia, fortaleza y sabiduría de los héroes en la historia, pero no en el Dios que está detrás de la historia, que es quien mueve a estos personajes. Por lo tanto, hoy no veremos un rescate de 75 personas, sino que de miles de personas que fueron rescatadas de Egipto, del pueblo. El pueblo de Dios que fue rescatado de Egipto, ¿no es cierto? De hecho, en la mayoría de las películas basadas en la historia de Moisés, se trata de mostrar una confrontación o lucha entre dos hombres, Moisés y el faraón. Pero la realidad es que el Dios de Israel es quien rescata a su pueblo de Egipto por medio de Moisés, lo cual sería simplemente un atisbo o una luz o sombra del gran rescate que lograría Jesucristo en la cruz, para librarnos ya no de una nación, sino que de la esclavitud del pecado en el cual todos nosotros estábamos atrapados. Por lo tanto, esta historia de rescate de Moisés nos muestra solo una parte de lo que sería el rescate masivo que Jesucristo lograría en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, antes de seguir, y como es mi costumbre, déjenme dejarlos con dos preguntas para meditar durante el sermón. Y las preguntas que tengo, que quiero que tengan en cuenta y que las anoten si pueden, son las siguientes. ¿Estoy dispuesto a escuchar y obedecer el llamado de Dios para mi vida? ¿Estoy dispuesto a escuchar y obedecer al llamado de Dios para mi vida? Y la segunda pregunta es, ¿tengo la seguridad de que Cristo me ha rescatado de la esclavitud del pecado para vida eterna? ¿Tengo la seguridad de que Cristo me ha rescatado de la esclavitud del pecado para vida eterna? Bien, teniendo esas dos preguntas en mente, vamos a orar al Señor para dejar este mensaje en sus manos. Oremos. Padre amado, Señor, al ver estas historias, estas películas de grandes héroes, Señor, y de grandes rescates, Padre amado, ¿cómo no pensar en el gran rescate que tú lograste por nosotros en la cruz? Te quiero pedir, Señor, que hoy día, mientras estudiamos y repasamos la vida de Moisés y el llamado que tú le hiciste, que en nuestra mente pueda estar que este es solo un ejemplo del maravilloso rescate que tú lograste de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, al ver esta historia, no mirar solamente un personaje increíble que hizo grandes cosas, sino que al Dios que es poderoso y que logró rescatar a su pueblo de una de las generaciones más potentes que había en ese tiempo, y que por lo tanto logró rescatarnos a nosotros de esta esclavitud y rebelión que llama la Biblia pecado, para tener la libertad por medio de Cristo y restablecer así todas las relaciones que se quebraron después de la rebelión de la humanidad. Háblanos, Señor, a lo profundo de nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, para que juntos vayamos descubriendo cómo Dios llama a Moisés, la misión que Dios le da a Moisés, el Dios que llama a Moisés y el mensaje que Dios le da para su pueblo. Entonces comencemos leyendo Éxodo 3 del 1 al 6 para descubrir primeramente cómo Dios llama a este hombre Moisés. Versículo 1 dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí me tienes, le respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces la escena comienza con Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, caminando en un monte llamado Horeb, donde tendría un encuentro con Dios que cambiaría su vida. No importa, es el viento que cerró el portón, no hay efectos especiales para tratar de llamar su atención. Moisés tendría un encuentro con Dios que cambiaría su vida. Y sé que muchos de los que están acá han experimentado un encuentro con Dios que ha cambiado sus vidas por completo. Por lo que a la luz de ese encuentro que nosotros hemos tenido, quizás podemos entender en parte lo que va a pasar aquí en esta escena. Ahora es importante saber cómo Moisés llegó a este momento crucial en su vida. Y para eso debemos recordar que Moisés, antes que naciera, el faraón de turno en Egipto había proclamado un edicto donde todos los varones hebreos debían morir al nacer. Ya que la población hebrea crecía mucho y el faraón tenía miedo de que este pueblo se rebelara contra él. Por eso los padres de Moisés lo ocultaron, dice la Biblia, al nacer, y luego lo pusieron en una pequeña arca. Y es súper lindo que la palabra que ocupa para la cesta o canastito que, en el cual su madre puso a Moisés, es la misma palabra que se usa para el arca de Noé. Entonces a Moisés lo pusieron en un arca en el río que lo llevó al palacio donde estaba la hija del príncipe de Egipto. Ella al verlo decidió adoptarlo, pero mandó que una nodriza hebrea lo cuidara hasta cumplir cierta edad. Y esa nodriza, por las diosidencias, era su propia madre. Moisés vivió 40 años disfrutando de los privilegios de Egipto, de la realeza egipcia, hasta que un día decidió matar a un soldado egipcio que maltrató a un esclavo hebreo. Por esta razón, huyó como un fugitivo de Egipto hacia el desierto de Madián, donde se casa y vive por otros 40 años más, pero ahora cuidando ovejas en el desierto. Entonces fíjense que Moisés, antes que naciera, Dios lo escoge, Dios lo protege y Dios lo prepara, sin que él se diera cuenta, para la tremenda labor que Dios le encomendaría. Y la verdad es que Dios también hace lo mismo con nosotros. Dios nos escoge, Dios nos cuida, Dios nos prepara, a veces sin darnos cuenta, para presentarse a nuestra vida, llamarnos y darnos una misión de compartir sus buenas noticias de salvación con todos. O como es el lema de nuestra iglesia, compartir el gozo de atesorar a Jesús en nuestro corazón. Dios nos llama para que utilicemos sus dones que Él nos ha dado, para que los pongamos a su servicio humildemente y así poder ser de bendición para muchas personas en todos los contextos en el cual Él nos ha llamado. Ahora fíjense que Moisés tuvo que esperar 80 años para tener un encuentro especial con Dios que cambiaría su vida. Por lo que espero que todos nosotros hayamos tenido un encuentro especial con Dios que haya transformado nuestras vidas. Y si ustedes no lo han tenido, que no esperen hasta 80 años o más para tener este encuentro con el Señor. Y si se fijan en el texto, Dios en su inmensa sabiduría utilizó algo que llamó la atención de Moisés para que éste se acercara. Me refiero a este arbusto que no se quemaba. Y así, cuando se acercó, Dios llama a Moisés por su nombre, lo que nos reafirma que Dios no solo conocía a Moisés, sino que lo había guiado y preparado hasta este momento, donde le revelaría el propósito que él tenía reservado para este hombre. Ahora es interesante que cuando uno tiene un encuentro con un Dios santo, la primera reacción que deberíamos tener es sentirnos indignos ante su presencia. Y la verdad es que realmente no somos dignos de ser llamados por Él. No somos dignos de recibir su perdón y su amor. Pero en su misericordia, Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, llamarnos por nuestro nombre y revelarnos su propósito para nuestra vida. Que en el caso de Moisés, veremos que fue llamado a una misión muy específica que vamos a ver ahora en los versículos 7 al 12. Fíjense, Éxodo 3, del 7 al 12. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ya han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ahora, no sé si ustedes logran notar el contraste entre el inicio del tercer capítulo y el término de esta segunda sección, donde Moisés comienza levantándose, quizás como cualquier otra mañana, para llevar las ovejas a la montaña de su suegro, pero Dios se le revela para decirle que él tendrá que ir al lugar donde se había criado y del cual había escapado, para volver a esa montaña, pero esta vez no con las ovejas de su suegro, sino con todas las ovejas del rebaño del Señor que se encontraban esclavizadas en Egipto, las cuales serían rescatadas de una forma poderosa para luego volver a esa misma montaña a rendir culto y adoración al Dios de los ancestros, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no solo eso, sino que Dios le dice a Moisés que sería a través de él que llevaría a ese pueblo a la tierra que ya le había prometido a sus antepasados, pero que ahora estaba llena de pueblos guerreros y paganos. Como les dije al principio, Moisés tendría un encuentro con Dios que cambiaría su vida, porque él le daría el privilegio de ser el agente por medio del cual liberaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, nosotros en Jesús tenemos el mismo privilegio de ser los agentes o mensajeros de Dios para transmitir el Evangelio de Cristo a aquellos que van a ser liberados de la esclavitud del pecado por Él. Ahora, Moisés entendió inmediatamente el peso de lo que Dios le estaba pidiendo, ya que tanto en este capítulo como en el siguiente, Moisés presenta 5 argumentos por los cuales él no sería la persona indicada desde su punto de vista. Y aquí les voy a pedir que me sigan en sus Biblias, porque fíjense que en Éxodo 3:11 Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para realizar esta labor? Luego en Éxodo 3:13 le dice: ¿bajo qué autoridad iré? ¿Bajo la autoridad de quién voy a ir? Tercero, en Éxodo 4, capítulo 4, versículo 1, le dice a Dios: no me van a creer, no me van a escuchar. Luego en Éxodo 4:10 le dice: siempre he sido malo con las palabras y soy tartamudo. Estoy resumiendo lo que dice en esos versículos, obviamente. Y en Éxodo 4:13 finalmente le dice: te ruego que envíes a otra persona. Ahora déjame preguntarte a ti: ¿cuántas veces has presentado excusas y trabas delante de Dios para no obedecer a su llamado? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: ¿quién soy yo? Nadie me va a creer y escuchar. No soy bueno hablando. Te ruego, envíes a alguien más. ¿Cuántas veces hemos puesto trabas y excusas al llamado de Dios? Y de esa forma nos perdemos la bendición de ser un agente liberador de Cristo y nos perdemos el privilegio de guiar una oveja que estaba perdida de vuelta al redil. Ahora fíjense que Dios no se puso a argumentar con Moisés, ni tampoco lo hace con nosotros. Simplemente nos dice: no te preocupes, yo estaré contigo. No se pone a pelear con los argumentos de Moisés. Simplemente le dice: yo estaré contigo. Y eso, queridos hermanos, es todo lo que deberíamos necesitar escuchar. Dios está con nosotros. Por lo que déjame preguntarte: ¿es suficiente para ti el saber que Dios está contigo? ¿Estás dispuesto a aceptar su llamado? ¿Estás dispuesto a relacionarte genuinamente con aquellos que no son parte del pueblo de Dios para compartirles de forma amorosa y respetuosa el Evangelio de Cristo? Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor y sufrimiento de su pueblo, por lo cual, movido por su misericordia, Dios ha decidido descender para librarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que le había prometido. Y esto, queridos hermanos, lo haría a través de un hombre que preparó por 80 años para recién a esa edad sacarlo de su rutina, sacarlo de su comodidad o de su confort para realizar una de las obras más extraordinarias descritas en la historia. No importa la edad que tengamos, Dios desea usarnos. Ahora, esta historia extraordinaria de liberación que conocemos en el Éxodo no se compara con la tremenda obra de Cristo, quien siendo Dios descendió del cielo para sufrir la consecuencia de nuestra desobediencia y así librarnos de una esclavitud mucho más profunda en nuestro corazón, como es la esclavitud del pecado. Dios siempre es movido por su misericordia a rescatar a su pueblo, pero lamentablemente nosotros somos movidos por nuestras dudas, por nuestra comodidad, por nuestro egoísmo, por nuestros temores. Por lo que vuelvo a preguntarte: ¿es suficiente para ti saber que Dios está contigo? Y por lo tanto, ¿aceptar su llamado y cumplir su misión de evangelizar? En la siguiente sección de Éxodo, me refiero a Éxodo 3, del 13 al 15, veremos cómo la Biblia nos enseña quién es el Dios que está llamando a Moisés. Fíjense en Éxodo 3, del 13 al 15. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto. El Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, en esta parte, Dios le revela su nombre a Moisés, el cual consta de 4 letras hebreas que se pronuncian Yod, Hei, Vav, Hei, que generalmente se conoce como YHWH en latín. Y las Biblias en español lo traducen como Jehová, Yahvé o el Señor. Pero la verdad es que no sabemos cómo se pronuncia literalmente esta palabra, ¿no es cierto? Debido a que los judíos, siguiendo el mandamiento literalmente de no usar el nombre de Dios en vano, dejaron de pronunciar ese nombre. Además, en el hebreo antiguo escrito no se usaban vocales, sino que solo consonantes. Por lo tanto, no sabemos cómo se pronuncia el nombre del Señor. Pero eso no es lo importante, sino que lo importante no es ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, sino que lo que significa y lo que implica. Por esa razón creo que es acertado la traducción de el Señor, que engloba este sentido del yo soy descrito en esta sección, que apunta a ser dueño, rey y soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, Dios no es un salvavidas que puedo usar cuando lo necesito y después desecharlo. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es nuestro dueño y por lo tanto desea tomar control de todas nuestras vidas. Eso es lo que le estaba diciendo a Moisés, eso es lo que le quería transmitir a su pueblo. Moisés, le dice Dios, bajo esta autoridad tienes que ir a los líderes de Israel para guiarlos a su liberación de una de las potencias más importantes de la historia, como fue la egipcia. Y es bajo esa misma autoridad que nosotros compartimos la fe y el Evangelio, que se puede resumir en esta frase: Jesús es el Señor. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, Jesús le dijo a los líderes religiosos, miren esta frase, Juan 8, 58, dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Es decir, Jesús se adjudicó el nombre de Dios que estaba prohibido aún de pronunciar, porque Él es Dios hecho hombre, quien vino a rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Jesús es el gran yo soy. Por último, como se ve en toda la Biblia, Dios le da instrucciones precisas a Moisés para decirle a su pueblo, incluso prediciéndole que la reacción del faraón no sería favorable, pero que finalmente ellos saldrían de Egipto liberados por un Dios todopoderoso que es fiel a su pacto. Fíjense en esta última sección de Éxodo 3, del 16 al 22. Dice, y tú, anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Y los ancianos de Israel te harán caso, le dice Dios. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero Dios le dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de ustedes. De modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestirse a sus hijos y a sus hijas, y así despojarán ustedes a los egipcios. Entonces, si se fijan, esta última sección nos revela que Dios estuvo siempre pendiente de los sufrimientos y opresión de su pueblo, y por eso decide actuar en el tiempo que Él estimó conveniente. Por lo tanto, podemos tener la seguridad que así también ha sido con nosotros, al llamarnos a la fe en el tiempo que Él determinó y librarnos del mayor sufrimiento que podíamos tener, la ira de Dios y una vida eterna sin Él. Además, esta sección nos dice que nada ni nadie se puede oponer a los propósitos de Dios, por lo cual todos aquellos que se levanten contra Él o contra los suyos recibirán la recompensa que merecen. Por esta razón, una de las civilizaciones más poderosas de este tiempo, como la egipcia, se vio doblegada por el poder del único Dios verdadero al no poner en libertad a su pueblo. Por lo que podemos estar seguros que si el ser más poderoso y temible del universo está de nuestro lado, ¿a qué o quién vamos a temer? Déjenme repetir esa frase. Si el ser más poderoso y temible de este universo está de nuestro lado, ¿a qué o quién le vamos a temer? Por último, vemos cómo el pueblo de Dios se ganó la simpatía de los egipcios, no por su testimonio de vida, sino por el poder y fidelidad de su Dios, que los libró de la esclavitud de una forma extraordinaria. Para terminar, quiero contarles el testimonio de mi abuela paterna, que como bien saben, falleció hace algunos años atrás. Pero quiero honrar a una mujer muy valiente y obediente a Dios, que sabía que su Señor es grande y poderoso. Hace muchos años atrás hubo un problema con las contribuciones. No sé si alguno de los que está acá lo experimentó, en la que injustamente se las subieron a muchos chilenos, no en un 100 o 200%, sino en un 1.000 o 2.000%. Por lo que ella en oración partió desde el Tao, en la quinta región, donde vivía, hacia Santiago, para hablar con el director de Servicio de Impuestos Internos. Obviamente, al llegar a la oficina del director de Servicio de Impuestos Internos, la secretaria le dijo que el director no la podía atender. Por lo que mi abuela le dijo una frase que ella siempre usaba y que recuerdo hasta el día de hoy. Le dijo: "Usted no sabe quién soy yo. Dígale al director que se va a acordar de mí". Salió del edificio de Servicio de Impuestos Internos y se dirigió al edificio de al lado, que en ese tiempo estaba el diario La Nación, quien le publicó una entrevista en primera plana acerca de lo que le había pasado. Debido a eso, el director de Servicio de Impuestos Internos de ese tiempo se consiguió el teléfono de mi abuela, la llamó personalmente para invitarla a tomar té a su oficina y para solucionarle su problema. Debido a esto, no solo le solucionó el problema a ella, sino que a muchos otros chilenos que habían sufrido esta injusticia. Mi abuela no era nadie a los ojos de los hombres, pero ella creía en un Dios justo y todopoderoso. Ella era una hija de Dios y creía firmemente en su Señor. Entonces, cuando ella decía: "Usted no sabe quién soy yo", no le estaba diciendo que era alguien importante al ojo humano, sino que ella era una hija de Dios. En conclusión, la historia del llamado de Moisés y la liberación del pueblo de Dios de Egipto a través de él es una maravillosa historia que nos muestra la misericordia de un Dios justo y poderoso que usa personas débiles para hacer grandes cosas en su nombre y librar a su pueblo de la esclavitud. Pero esta historia apunta no solo a un Dios maravilloso que actuó en ese tiempo, sino que un Dios que vino hace 2000 años atrás para librarnos de una esclavitud mucho mayor, como es la esclavitud del pecado, que nos tenía totalmente dominados, ciegos y lejos de Dios. Pero su amor fue tan grande que sin nosotros merecerlo, nos otorgó el perdón y la salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual obtuvimos solo por tener y poner nuestra confianza en Él. Ahora, hay mucha gente que necesita reconocer a Jesús como Señor, y nosotros debemos ser los mensajeros que permitan que ellas puedan tener un encuentro con el Señor, que les pueda cambiar el resto de sus vidas por completo. Finalizo con las preguntas con las que comencé. ¿Estoy dispuesto a escuchar y obedecer el llamado de Dios para mi vida? ¿Tengo la seguridad de que Cristo me ha rescatado de la esclavitud del pecado para vida eterna? Oremos.